Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La policía investiga los últimos envíos amenazantes. Esta vez las alertas han saltado en el primer eslabón de la cadena, lo que ha impedido que llegaran casi a las manos de los destinatarios. La última de esas cartas iba dirigida, de nuevo, a la Dirección General de la Guardia Civil. En su interior, 4 balas que fueron interceptadas en el Centro de Tratamiento Automatizado de Correos en Vallecas. Es la segunda vez que María Gámez recibe una carta similar. En la primera ocasión, el paquete no solo se saltó el control de correos, también el del propio Ministerio del Interior. Después de hacerlo público, al día siguiente la directora general de la Guardia Civil se fue a un meeting junto al ministro Marlaska, otro de los destinatarios de esos envíos amenazantes, para apoyar al candidato socialista Ángel Gabilondo. Ahí la jefa de la Benemérita, elevada al cargo por Pedro Sánchez, no dudó en señalar a Vox, aunque tanto en ese momento como ahora se desconociera el autor del envío. Es lo que se está intentando investigar ahora mismo por parte de la policía, si hay relación entre la primera carta y la que se conoció ayer, si detrás se encuentra la misma persona. Y luego está la carta que iba dirigida a Isabel Díaz Ayuso. Este envío ha alterado la estrategia de los partidos de izquierda, que habían comenzado a utilizar unas amenazas como si solo fueran dirigidas hacia ellos. En el caso del paquete enviado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo localizaron en una sucursal de correos en San Cugat del Vallés. En su interior había 2 balas, según ha podido saber la cadena COPE, del calibre 22, cuyo origen se está investigando. La munición es distinta a los envíos anteriores y hay una diferencia más, no solo el de la munición de las balas. Este es el mensaje que dejaba Díaz Ayuso nada más conocer la noticia, cuando iba a entrar en el plató de 13 para ser entrevistada en el Cascabel.
Me he enterado antes de entrar en la entrevista, y yo creo que estas cosas hay que afrontarlas no solo con serenidad, sino dándoles la importancia que tienen, que es ninguna. La gente que hace este tipo de cosas, de estos envíos, lo que busca es un minuto de gloria y que estemos hablando de ellos, y por eso pues no les voy a dar el gusto.
Hay 2 formas de responder, una es esta y otra es la de las acusaciones del Astra, la del gesto lacrimógeno de la vicepresidenta Yolanda Díaz en televisión, o la respuesta de Reyes Maroto, la ministra de Industria, elevando la amenaza y la acusación contra Vox. Por lo demás, los cadáveres de los periodistas asesinados en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile, van a ser repatriados en las próximas horas en un vuelo fletado por el Ministerio de Defensa. El avión militar va a partir de esa zona de África en cuanto reciba la autorización de las autoridades locales. Sabemos cómo murieron estos 2 periodistas, en una emboscada por hombres armados, aunque ningún grupo terrorista ha reivindicado el ataque. Y lo que nos queda, además de sus trabajos, es una auténtica lección de vida y de periodismo. El que habla es David Beriain.
El periodismo está inventado. Hay que hacerlo bien. Utilicemos todas las herramientas nuevas que podamos para seguir haciéndolo bien. Pero seamos fieles a nuestra tradición.
Un abrazo para la familia de David, para la familia de Roberto, para los que trabajaron con ellos y para todos los que les admiraron en vida. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La inmunidad de los vacunados puede llegar a durar al menos un año. Es lo que cuentan los expertos consultados por COPE, que advierten que solo las variantes, como la que arrasa ahora en la India, podría anular esa inmunidad. Cristina Méndez es directora médica de la unidad de vacunas de Pfizer y confía en la batalla de las propias células del vacunado frente a esas mutaciones del virus.
No solo intervienen los anticuerpos, sino que también existe una respuesta celular que permite la generación de células de memoria que pueden quedar en el organismo incluso si el nivel de anticuerpos decayera con el tiempo.
Precisamente la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advierte hoy de un mayor riesgo de contagio y de resistencia a las vacunas por parte de la variante india, según varios estudios de laboratorio. Aquí en España acabamos de conocer que se está estudiando el primer caso posible de esta mutación india. Se trata de una mujer que ha dado positivo y está aislada en Valencia. Su hermana, que ha dado negativo, está también en aislamiento tras llegar de la India hace unas semanas. Hoy precisamente ha comenzado en España la cuarentena obligatoria de 10 días para los pasajeros que vengan de la India por la situación descontrolada de la pandemia en el país. No hay vuelos directos que lleguen a nuestro país, a España, desde allí, pero sí que aterrizan varios aviones diarios después de hacer escala en Londres, Ámsterdam o Frankfurt. Ayer, por ejemplo, fueron 12 vuelos con pasajeros procedentes de la India. De los 170.000 hindúes empadronados en España, más de la mitad están en Cataluña.
Y no perdemos de vista, además, que ahora mismo hay camino de Tenerife una patera. Está siendo remolcada por salvamento marítimo. En su interior van los 17 cuerpos sin vida de los inmigrantes encontrados a la deriva a 500 kilómetros de la isla del Hierro el lunes por la tarde. A última hora de la tarde llegará a tierra esa embarcación con los cuerpos. Varios de ellos son mujeres y niños. Mientras siguen en el hospital los tres únicos supervivientes del grupo. 88 personas ya han perdido la vida en lo que va de año en esa fatídica ruta de Canarias que llega a Canarias desde África. A partir de hoy, por la particular ley electoral en España, no se pueden publicar encuestas sobre las elecciones madrileñas. Por tanto, las de hoy son las últimas. Y puedes ver el balance, incluso la media entre todas ellas, y las conclusiones de estos sondeos en cope.es. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Todos los sondeos dan por hecho que gana Ayuso y que va a superar el 40% de los apoyos. Pero lo haría con diferencias importantes según cada encuesta, porque la horquilla de escaños para el PP estaría entre los 51 y los 63 diputados. ¿Por qué son importantes esas diferencias en las encuestas? Pues por las alianzas para un posible gobierno. Hay sondeos que no descartan la entrada de Ciudadanos, aunque todos dan por hecho el papel crucial de Vox. Su candidata, Rocío Monasterio, hablaba esta mañana en Herrera en COPE.
Si no gano las elecciones, por supuesto que daré los votos a aquellos que estén dispuestos a sacar las políticas de la izquierda de la Comunidad de Madrid.
Mañana jueves, por cierto, será Díaz Ayuso la que hable con Carlos Herrera. Además de los pactos, la otra duda que reflejan las encuestas está en el PSOE. Sus apoyos siguen cayendo mientras crece por su izquierda Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón. Se acerca Mónica García Gabilondo, aunque sin que haya de momento eso que denominan sorpaso, según estos sondeos. COPE te está contando hoy que con estos datos y con estas encuestas en la mano, en el equipo de campaña del PSOE intentan ya pasar página en una huida hacia adelante. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha cambiado el paso y limitado su visibilidad en la pugna madrileña para evitar las salpicaduras del previsible fracaso electoral. Nada queda ya de una hiperactividad desplegada semanas atrás cuando el presidente buscaba el cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso. El giro en sentido contrario ha motivado el blindaje de Sánchez, que ha tirado de plasma institucional desde un centro de investigación de la multinacional Janssen en Toledo para rentabilizar de nuevo la campaña de vacunación como su particular escaparate.
Estamos ante un momento muy esperanzador del inicio de la superación de esta pandemia.
Hasta el obligado cierre de la campaña este próximo domingo resulta un interrogante si por medio Sánchez participará en algún acto más junto a un candidato, Ángel Gabilondo, tutelado por la Moncloa y sometido a ataques de contrariedad ante los sucesivos giros estratégicos al albur de unos sondeos en caída libre.
Por cierto, que por el envío de cartas y amenazas, que como te contábamos al comienzo, siguen marcando la campaña electoral, Interior está reforzando la escolta de todos los candidatos en Madrid, al menos hasta que pasen las elecciones de este martes. Vamos con los debates que siguen sin cerrarse y que afrontan esta tarde Gobierno y Comunidades Autónomas, de nuevo en el Consejo Interterritorial de Salud. Por un lado, es urgente para 2 millones de españoles la decisión sobre la vacunación con AstraZeneca. Policías, guardias civiles, bomberos o profesores que se pusieron hace ya casi 3 meses la primera dosis y que les toca ahora la segunda, y Sanidad todavía no ha aclarado qué vacuna se va a usar finalmente para ellos tras la suspensión con AstraZeneca en menores de 60. Víctor es policía, es uno de los 2 millones que sigue esperando.
Tuve bastante fiebre y lo pasé bastante mal por la noche, pero bueno, poco a poco fue desapareciendo. Y a la espera a ver si la que nos ponen es o nos ponen la AstraZeneca o a ver qué es lo que hacen con nosotros.
Llevan ya 3 semanas pendientes de esta respuesta a su situación, de ahí esas dudas. Hoy además Sanidad y Comunidades Autónomas también van a tener que reestructurar sus planes por un nuevo contratiempo con la vacuna de Janssen. Esta semana iban a llegar otras 150.000 dosis, pero parece que van a ser la mitad. Y decíamos que hay además otro asunto que sigue pendiente y sin aclarar por el momento, son las normas y las restricciones que se puedan tomar a partir del 9 de mayo. Está ahí, la semana que viene, es decir, el domingo de la semana que viene. Ese día acaba el estado de alarma y algunas comunidades piden que se hagan cambios legales contrarreloj para poder seguir limitando la movilidad o los horarios. En el País Vasco, por ejemplo, que es la comunidad ahora mismo con más incidencia, el 75% de sus habitantes no pueden salir de sus pueblos o de sus ciudades en estos momentos. Y allí la incidencia es el doble de la media en toda España. De allí el interés del Lehendakari, de Íñigo Urkullu, en que se prorrogue el estado de alarma. De hecho, por la situación que vive en Susuci, en el País Vasco, se plantean pedir incluso ayuda a la sanidad privada. ¿Cómo están las cosas, Bilbao? Eloísa, Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que nadie encuentra aquí una explicación a esta delicada situación que atraviesa todo el País Vasco, pero lo cierto es que el agravamiento de la epidemia pone en jaque a todo el sistema de salud. Desde la atención primaria hasta las UCIs, los hospitales amplían las zonas COVID, las plantillas se reorganizan para atender con más personal las unidades de críticos y las cirugías no urgentes ya están suspendidas desde el lunes. Así que el gobierno vasco reconoce, como dices, que si fuera necesario, otra vez asumiría el control de la red privada como ya hizo en la primera ola. El alto nivel de transmisión se mantiene en Euskadi hoy con otros 869 nuevos casos y a solo 11 días de ese final del estado de alarma, el panorama es muy preocupante.
Mal también la situación en Cantabria, cuya incidencia sube a riesgo extremo, y en La Rioja, donde han alcanzado el 77% de ocupación en las UCI. Atención además a esta idea. Colegios abiertos en julio e incluso también en agosto. Lo está planteando el gobierno italiano ofreciendo más de 500 millones de euros a los centros escolares para ejecutar esta idea. ¿Cuál es el objetivo? Pues ayudar con el repaso de asignaturas y facilitar que los niños participen en actividades recreativas después de meses sin colegio y metidos en casa. La asistencia sería voluntaria también para los profesores. De la evolución de la pandemia y de la vacunación dependen muchas más cuestiones de las que a priori podemos pensar. Hoy, por ejemplo, registradores y agentes inmobiliarios coinciden en que la compraventa de casas puede subir en España un 5% este año, dependiendo de lo que pase con los contagios y con las restricciones. Ahora viene la duda habitual. Si yo tengo previsto o tengo planes de comprar casa, ¿espero? ¿Compro? ¿Vendo? ¿Es buen momento para cambiar de casa? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues ante esa pregunta la respuesta es clara por parte de Gerard Duelo, presidente del Consejo General del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.
Obviamente es mejor momento para comprar, porque aunque sea solo un 10, un 15% en zonas quizá baja más, y lo más importante, quizá haya gente que necesita cash porque quizá ha ido al paro o porque quizá ha cerrado su negocio.
En el sector no esperan correcciones de precios más allá de entre el 10 y el 15%. De hecho, algunos portales detectan una subida en marzo del 3% con respecto a hace un año y esperan correcciones en todo caso entre el segundo y el tercer trimestre. Félix Lores, analista del sector inmobiliario de BBVA.
El precio continúe corrigiendo y así tan pronto se vaya consolidando la recuperación de la economía, que el precio consiga ir retomándose.
Además, los bajos tipos de interés son un buen incentivo para animar a la firma de hipotecas.
¿Cómo está la situación ahora mismo? Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Ves movimiento en el mercado? ¿Ves que hayan cambiado los precios? ¿Quieres vender y estás esperando a un momento mejor? Nos escribe Carlos, dice que él quiere comprar un piso en Madrid y que está mirando y estudiando mucho los precios, pero que definitivamente está esperando al mejor momento para apostar. Nos ha escrito Antonio: yo decidí hacerme mi casa en mi pueblo, mudarme allí porque la vivienda me salía mucho más barata que a las afueras de la ciudad y la calidad de vida iba a ser mejor y no me arrepiento. Son mensajes que nos habéis mandado al 637-230000.
No puedo comprar porque ya tengo una hipoteca del año 2006. Es decir, que no voy a ni comprar ni vender. Lo único que voy a hacer es pagar el resto de la hipoteca que me queda.
Y vamos, en Madrid es casi imposible, están por las nubes. Con la crisis económica y todo lo que nos ha traído la pandemia, pensé que se iba a rebajar algo y nada en absoluto.
¿Quieres comprar? ¿Quieres vender? Ahí está esa previsión de los registradores, también de los agentes inmobiliarios, que prevén que la compraventa puede crecer en España un 5% si avanza el ritmo de vacunación. Pues nos lo cuentas en el 637-230000. Hoy se han iniciado los trámites para repatriar los cuerpos de Roberto Fraile y de David Beriain en Burkina Faso. El mundo del periodismo sigue helado todavía hoy tras la noticia del asesinato de estos dos periodistas en África.
Hemos recibido la noticia con absoluta conmoción. Hay muchas personas aquí que tenían unos lazos de amistad intensos con él, relaciones familiares también, personas que hoy han pasado uno de los peores días de su vida. Ha sido, bueno, pues una verdadera tragedia.
Paco Gómez fue el jefe de Roberto en La 8, que es una televisión de Salamanca. Grababan estos dos periodistas un documental sobre la caza furtiva en pleno corazón del Sahel cuando se encontraron con un grupo armado que les cerró el paso y abrieron fuego contra ellos. Eran dos profesionales acostumbrados a estar en estas zonas complicadas. Beriain Navarro estuvo en Afganistán, donde entrevistó a los talibanes, cubrió conflictos en Sudán, en Congo, en Libia. Y Fraile, nacido en Baracaldo, también ha estado en algunas de las zonas más complicadas del mundo. ¿Por qué han encontrado la muerte en Burkina Faso? ¿Tan peligroso es este pequeño país africano? Según los expertos, sí. Junto a Níger se ha convertido en una zona muy compleja. Después de la llegada al poder del presidente Kabore en 2015, se ha recrudecido la presencia de grupos violentos, por lo que se desaconseja viajar al norte y a zonas fronterizas del país. Esta noche en La Linterna, a partir de las 9, Ángel Espósito te va a llevar hasta Burkina Faso y te va a explicar por qué este pequeño país es tan peligroso. Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
La noticia, viendo el partido de ayer, es que el Real Madrid sigue vivo en la Champions.
Queda todo para la vuelta del próximo miércoles en Londres. Salió el Chelsea en tromba, marcó Pulisic, pero Benzema rescató al Madrid con el empate. Y luego está por ver qué jugadores recupera Zidane para la vuelta, pero se lo puede perder Marcelo porque le toca estar en mesa electoral en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos segunda semifinal, partido de ida entre Paris Saint-Germain y Manchester City. Lo va a contar Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones, también con el Athletic de Bilbao Valladolid de Liga, que arranca a las 7. Mañana, recordemos, es el Barça Granada. En la Liga Iberdrola Femenina, el Barcelona le acaba de ganar 0-2 al Madrid CFF y está más cerca del título. Novak Djokovic renuncia al Mutua Madrid Open. Y en la Euroliga de Baloncesto, después de la victoria anoche del Real Madrid ante el Efes para poner el 2-1 en la serie, hoy juega el Barça ante el Zenit, es a las 7 y con empate a 1 en la eliminatoria al mejor de 5.
Gracias, Luis. Te quedas con la información más cercana en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
La cultura del turismo en España es vital.
Datos. El año 2020 fue el peor de la historia del sector turístico en España. Hoy hemos encendido la linterna desde Alicante, Benidorm, Villajoyosa, para contarte en primera persona.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
He podido aguantar, gracias a Dios, gracias a unos pequeños ahorros.
Esta gente y este sector lleva toda la vida trabajando y seguro que saldrán de esta. La reactivación del sector turístico en particular y de toda la economía en general está ligada al control de la pandemia gracias a las vacunas, claro. Hay que ser optimistas. Más allá de los números.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos siempre ofertas increíbles.
Como las de nuestra bodega, donde encontrarás la mejor selección de vinos y licores, cavas y champanes de las mejores marcas. Tus favoritos.
Y muchos de ellos con un 20% de regalo.
Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
a los que ante la adversidad se crecen, a todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo,
a los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la última hora vuelve a venir en forma de amenaza. Los sistemas de seguridad de correos han interceptado y puesto en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una carta que tenía como destinatario al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Más de una carta amenazante, contendría dos posibles cartuchos de arma de fuego. La campaña para las elecciones en Madrid encara la recta final con estos episodios y los últimos sondeos que se han publicado hoy anticipan varios escenarios. El primero es que la campaña de difusión de estas amenazas, que comenzó el Ministerio del Interior con los envíos al propio ministro, a la directora general de la Guardia Civil y a Pablo Iglesias, como estrategia para señalar a Vox y movilizar el voto de izquierdas, de momento esta campaña no obtiene el resultado pretendido. Según la encuesta que publica hoy ABC, ni PSOE, ni Unidas Podemos, ni tampoco Más Madrid rentabilizan las cartas con balas que llevan exhibiendo desde el viernes. El PSOE de Gabilondo tiene ahora mismo 37 diputados en la Asamblea de Madrid. Este sondeo vaticina que podría perder hasta 10. El segundo escenario, y en esto se ponen de acuerdo todas las encuestas menos una, es que Ciudadanos desaparece de la Asamblea de Madrid. Solo la encuesta que publica La Vanguardia le otorga a Ciudadanos ese 5% necesario para conseguir representación. Y el tercer escenario, que este ya será decisivo, es que Díaz Ayuso duplicaría la representación y acaricia la mayoría absoluta para la que, según esta encuesta de ABC, le faltarían entre 6 y 7 escaños. Tendría que pactar, por tanto, con Vox, cuya candidata Rocío Monasterio ha pasado esta mañana por Herrera en COPE.
Que se dejen de hacer políticas de izquierda, que se deje de agachar la cabeza ante la izquierda, ante los totalitarios, ante Pablo Iglesias. Nosotros confrontamos a los totalitarios, nosotros miramos a los ojos a los que solo traen miseria y ruina. Se acabó y se acabaron sus políticas, porque ya sabemos lo que nos han traído.
Si se confirman las encuestas, el varapalo para el PSOE será importante. A pesar de los sondeos, especialmente el del CIS, de su amigo Tezanos, Pedro Sánchez es consciente de la realidad. En un giro de su estrategia, el presidente marca ya distancia con la campaña electoral en Madrid para no verse salpicado por un posible mal resultado el próximo martes, como ya digo, auguran las encuestas. El presidente hoy se ha ido a Toledo, en concreto a un laboratorio de Johnson & Johnson, para aprovechar el tirón de las vacunas. Todo mientras Sanidad sigue sin concretar qué decisión va a tomar con respecto a sus cerca de 2 millones de personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca hace ya muchas semanas, que tienen menos de 60 años y que todavía no saben si les van a poner la segunda con el mismo fármaco o si les van a dejar con un solo pinchazo. Alejandro Santos es profesor en Madrid y en Herrera en COPE ha pedido que le pongan ya la segunda dosis y que sea con la misma vacuna.
Pues con todos los líos estos que ha habido de si los vacunamos, si tienen la segunda dosis, si no la tienen, si ya nos han vacunado la primera, que nos den y nos pongan la segunda vacuna para que se refuerce la inmunidad y ya está. Y que se siga haciendo y se siga el protocolo.
Sobre la vacuna, hoy hay una buena noticia. En COPE te estamos contando que diferentes científicos aseguran que las dosis que estamos recibiendo nos van a proteger contra el coronavirus al menos durante más de un año. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacio.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Valencia estudia el primer posible contagio de la variante India en España.
Es una mujer que ha dado positivo y que está aislada. Su hermana llegó de la India hace unas semanas, aunque dio negativo. También está en aislamiento por precaución. Hoy, precisamente, la OMS señala que la variante india podría ser más contagiosa y resistente a las vacunas, según varios estudios de laboratorio.
una alternativa a las vacunas con resultados prometedores.
Pfizer anuncia que a finales de este año podría estar disponible su fármaco contra el COVID. Se tomaría por vía oral y en las primeras fases del contagio para evitar que los infectados desarrollen síntomas graves. De momento, en los ensayos se ha mostrado como un potente inhibidor del virus. En un mes se espera que finalice la primera fase de los ensayos llevado a cabo con 60 personas.
El Poder Judicial sigue debatiendo si lleva al Gobierno a los tribunales.
Hoy se reúne de nuevo el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Van a plantear la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional o la Justicia Europea por la reforma de la justicia que ha hecho el Ejecutivo. Al menos 8 vocales creen que la política ha invadido las competencias de la justicia al limitar su capacidad de nombrar jueces mientras este órgano siga en funciones, como ocurre desde hace 2 años y medio.
Y todavía no está claro qué hay detrás, qué motivó la emboscada que acabó con la vida de Roberto Fraile y David Beriain en Burkina Faso. Son los 2 periodistas españoles asesinados y cuyo trámite de repatriación se ha iniciado hoy, como te estamos contando en COPE. Se baraja como una de las principales hipótesis el hecho de que sus asaltantes no quisieran que este tipo de reporteros, este equipo, en el que había también un irlandés, destaparan la verdad sobre la caza furtiva en la zona. Burkina Faso es un auténtico paraíso natural con más de 40.000 kilómetros cuadrados de parques protegidos y con 4 reservas de fauna. Y allí, la caza furtiva es todo un negocio.
El tráfico, ¿no?, de marfil, grandes felinos, simios, todas las citácidas, que son los loros. Un tráfico y un comercio ilegal que está muy extendido en África y que es muy poco conocido, que es, por ejemplo, la caza ilegal vinculada a la medicina tradicional china, pero también a supersticiones muy vinculadas a culturas africanas. Los buitres, porque se cree que tienen una visión especial, pues se considera que pueden traer sabiduría.
La responsable del programa legal de SEO Birdlife y nos contaba en Mediodía COPE la realidad de esta práctica de caza ilegal que mueve millones de euros en todo el mundo, millones de dólares, aprovechando los recursos de África. Por ejemplo, el marfil del colmillo de elefante se paga a 1.500 euros el kilo y el cuerno de rinoceronte asciende hasta los 40.000. Este es el negocio que Roberto y David querían denunciar con su trabajo periodístico. Y es esa denuncia y ese trabajo intrépido el que les ha costado la vida. Un nuevo paquete con amenazas. Es en este caso el que ha recibido, el que iba dirigido al expresidente Rodríguez Zapatero. En este caso con 2 posibles cartuchos de armas de fuego. Según ha podido confirmar COPE, los sistemas de seguridad de correos han interceptado y puesto en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ese envío. Definitivamente, haber hecho públicas las amenazas, haberlas convertido en centro de la campaña electoral, pues no parece que haya sido una buena idea. Así lo ven las fuerzas de seguridad. Ayer a última hora conocíamos también 2 nuevos envíos amenazantes dirigidos de nuevo a la Dirección General de la Guardia Civil. Este último con 4 balas. Y también uno de ellos dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con 2 proyectiles en este caso. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
En la policía siguen investigando.
¿Sí?
Y al mismo tiempo, bueno,
hola,
lamentan el efecto imitación que parece haberse desatado.
Hola.
Juan, adelante.
Atención, compañeros, ¿estamos en antena?
Te estamos escuchando, Juan.
Perfectamente, de acuerdo.
Adelante, te decía que en la policía investigan y luego lamentan el efecto imitación que parece haberse desatado.
Efectivamente, Antonio. Nueva carta con 2 balas dirigidas al expresidente del gobierno que tú apuntabas hace unos momentos. Ha sido detectada en el centro de tratamiento automatizado de correos en Vallecas, por donde pasa, recordemos, el 80% de la correspondencia del país. Munición y carta aparentemente manuscrita. Se suma a la detectada ayer en el centro de correo de San Cugat con destino a la presidenta madrileña. Esta misiva llevaba 2 balas, recuerden, al parecer del calibre 22, según las primeras impresiones que tuvieron los investigadores de Mossos, que buscan ya al responsable del envío. Eso nos trasladan fuentes de la seguridad en Madrid y es el dato que le ha facilitado el propio ministro del Interior, Marlaska, a la presidenta madrileña esta mañana en una llamada telefónica. Eso sin olvidar la investigación abierta por Guardia Civil por los 4 proyectiles detectados ayer en una nueva carta amenazante contra la Dirección General de ese cuerpo en la capital de España. Estamos claramente ante un efecto llamada, imitación. Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
El simple hecho de hacerlo público dificulta la investigación policial y pone en peligro esa investigación policial, y por otro lado hace un efecto llamada dentro del colectivo de Policía Nacional. ¿Existe un malestar?
Malestar entre los investigadores, nos dicen, por esta dinámica que se ha impuesto de hacer público lo que requiere discreción. La amenaza, que ahora se cuenta con número de balas incluido, se ha convertido para algunos en un trofeo de guerra política y estamos, dicen, a ver quién reúne más, me comenta un agente. Evidentemente, como nos dijeron fuentes de los propios dispositivos de investigación, son fanáticos que buscan notoriedad. Y ahora, al parecer, están disparados.
Algunos se las dieron, haciendo públicas y difundiendo esas amenazas. Más allá de esta amenaza en campaña, te cuento una noticia de última hora. Operación de la Audiencia Nacional con 3 detenidos por terrorismo yihadista en Granada, según ha podido confirmar la cadena COPE. En las próximas horas pasarán a disposición judicial. Operación que continúa abierta en este momento. Los nuevos pacientes de UCI por coronavirus van a consulta por la mañana e ingresan en cuestión de horas. Las nuevas variantes parecen influir sobre todo en los más jóvenes, como hoy te está contando cope.es. En cuanto a las vacunas, llevamos 15 millones de dosis en 4 meses. Ese es el balance de los números, pero hoy en COPE vamos más allá, porque los datos sobre la efectividad de estas vacunas van cambiando según avanza el proceso. Por ejemplo, Maribel Sánchez, ¿qué sabemos a día de hoy sobre el tiempo de protección de estas vacunas?
Pues confirmado científicamente, Antonio, solo podemos decir que la inmunidad dura de 6 a 8 meses porque es el tiempo que llevan probándose las vacunas. Es cuando comenzaron los ensayos en los laboratorios y no hay más experiencia clínica que esa. Pero es verdad que las últimas investigaciones internacionales apuntan a que tendrán una protección similar a la de la vacuna de la gripe, como cuenta en COPE el catedrático de Química Orgánica Javier Pérez Castells.
Sí podemos esperar una inmunización que alcance al año o incluso los 2 años.
Aunque no será igual para todas las vacunas, Pfizer y Moderna estudian ya la posibilidad de poner dosis de recuerdo el año próximo y Janssen añadiría un segundo pinchazo.
Pfizer, por cierto, ya ha confirmado hoy que hará falta una tercera dosis 9 meses después del segundo pinchazo. Importante también, la Organización Mundial de la Salud dice hoy que la variante india podría escapar a la efectividad de las vacunas. ¿Qué hay, claro, ahora mismo, Maribel, sobre la efectividad de las vacunas actuales contra las variantes del virus?
Sí, es la gran batalla que lidian ahora los laboratorios. Saben que van a seguir produciéndose mutaciones cada vez más complicadas, como la que presenta ahora la variante india, y sería muy difícil tener un antígeno para cada modalidad del virus. Por eso la directora médica de la unidad de vacunas de Pfizer, la doctora Cristina Méndez, confía en la respuesta que den las propias células de la persona vacunada.
No solo intervienen los anticuerpos, sino que también existe una respuesta celular.
Y lo mismo ocurrirá con las posibles reinfecciones que nos harían volver a pasar la enfermedad, sí, pero con síntomas mucho menos graves.
Los fondos europeos, los primeros 70.000 millones de euros de Bruselas para la recuperación de nuestra economía, se esperan para la segunda mitad de este año. Esa es toda la concreción que hoy ha hecho la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una comparecencia, en una imagen de fuerza junto a los ministros de Francia, Alemania e Italia. Las cuatro grandes economías de la zona euro han presentado sus planes de recuperación, pero en el caso de España seguimos sin conocer todavía ninguna medida concreta.
Hemos lanzado ya la primera página del plan y seguiremos trabajando duro en las próximas semanas y meses para asegurar la implementación total cuando los fondos se movilicen en la segunda parte del año.
En esa videoconferencia el resto de ministros sí han hablado de sus reformas concretas, pero en el caso de España, Calviño se ha limitado a decir que el plan de España se construye sobre la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y la igualdad de género. Todo muy genérico, sí, pero poca concreción. ¿Esto cómo afecta a las pensiones o a la reforma laboral? No lo sabemos, dice la ministra, que seguirán negociando. Mientras tanto, en la realidad de nuestra economía, hoy en COPE hablamos de vivienda y de la situación en el mercado inmobiliario. Ya hay portales que detectan una subida del 3% en los precios de las casas respecto a marzo del año pasado. Se espera que los precios vayan subiendo según haya recuperación económica y por eso Los especialistas lo tienen claro, es buen momento para comprar.
Obviamente es más mejor momento para comprar, porque aunque sea solo un 10, un 15%, en zonas quizá baja más, y lo más importante, quizá haya gente que necesita cash, porque quizá ha ido al paro o porque quizá ha cerrado su negocio.
Te estamos preguntando si tú estás buscando una casa, si ves movimiento en el mercado, si ves que hayan cambiado los precios últimamente. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Respecto al tema de la hipoteca, yo estoy en trato con mi entidad para ver si me hacen una renovación, y no hay manera, incluso con otras entidades, a ver, pero son todo pegas.
Yo vivo en Valencia capital y aquí el tema inmobiliario está efervescente. Hay mucha compra, pero sobre todo inversores para alquilar.
Nos vamos a unos 4.400 kilómetros de aquí. Nos vamos a situar en el este de Ucrania. La frontera con Rusia es el tablero de un juego de estrategia política en el que Vladimir Putin sigue moviendo piezas. Después de días de maniobras militares en Crimea y del despliegue de más de 100.000 soldados, el presidente ruso replegaba hace unos días algunos efectivos, pero el grueso de las tropas siguen desplegados en la zona. Expertos rusos analizan hoy en COPE la estrategia de Moscú. Manuel Ángel Gómez.
Rusia ha tenido desplegados a decenas de miles de soldados adicionales cerca de la frontera con Ucrania durante semanas. El principal reto es conocer las intenciones de Rusia, asegura Mykola Bielyeskov, analista del Instituto de Investigaciones Estratégicas de Ucrania. Los rusos han construido en los últimos años instalaciones militares en la frontera que comparten con los ucranianos, han montado radares en plataformas de explotación de gas. La intención de los movimientos de tropas, poner a prueba a Joe Biden. Sería un mensaje de Putin al presidente de Estados Unidos para intimidar y para recordarle que nada ha cambiado y ver hasta qué punto quiere defender a Ucrania. Aunque Rusia ha decidido retirar de la frontera una parte de esas tropas, la mejor opción para Ucrania, dice este analista, es dar pasos para entrar en la OTAN.
Y recordamos esa noticia con la que abríamos, en ese aluvión de cartas amenazantes con munición en alguno de los paquetes, el último en recibir esos envíos, al menos era el destinatario, ha sido el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Ha sido interceptado en un centro de correos y contendría dos posibles cartuchos de arma de fuego. Seguimos en Mediodía Cope, información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Descubrió la palabra contorsionismo en tu fase de los 2 años. Y su fondo de armario es ahora tu fondo de armario. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como unas cuñas de yute Gloria Ortiz por 59,99€. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.